Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue, DJMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Dice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos ya La Mañana de Agricultura. Este día viernes, por fin viernes, 7 de agosto, con varias noticias sobre la mesa. Por lo pronto ya escuchábamos los del IPC, importantes datos también que vamos a analizar durante el programa. Y por supuesto también queremos meternos de lleno a lo que está haciendo el debate por esta reforma en materia de seguridad. Sin duda ha sido una semana muy intensa para el Ejecutivo, que además tiene la presentación de este proyecto, de esta mega reforma que ha implicado además que el presidente Kast se haya desplegado ayer particularmente de manera muy intensa en terreno, sino que también busca de una u otra manera cobrar la agenda y dar vuelta a la página a una semana muy, muy tensa. ¿Por qué es una semana tensa? Bueno, es parte de lo que queremos hablar con quien nos acompaña a esta hora, Máximo Paedes, subsecretario del Interior, quien hace de ministro subrogante del Interior, producto además que el ministro, ¿no? El viceministro está fuera de Chile. El presidente Kast está en Colombia a esta hora para asistir al cambio de mando en ese país. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va?
Oiga, buenos días, Cristina, gusto saludarla. El ministro Alvarado ya está de vicepresidente, ¿eh? Pero está en el territorio nacional.
Sí, está de vicepresidente, pero claro, está el presidente fuera, él está de vicepresidente y usted está de ministro subrogante. Ahí está la
efectivamente
el relato de la sucesión de cargo. Oiga, ministro. Sí. Ministro, dígame. Partamos un poco despejando temas, dando vuelta a la página sobre ciertos asuntos, y me parece relevante para poder avanzar en el resto de los temas, preguntarle por esta foto, esta reunión que tuvo ayer con Arturo Esquilla. Fue una semana tensa, lo decíamos, se filtraron algunos chats donde se apuntaba directamente a usted como una persona responsable del trato que había recibido el ex subsecretario Rodríguez, el subsecretario que salió en una primera instancia en un test positivo de droga. ¿Se da vuelta a la página? ¿Así se pretende de dar como señal, por lo menos por parte del presidente del Partido Republicano y usted?
O sea, tuvimos una buena conversación ayer con Arturo Esquilla, quien nos conocemos de muchos años. Él ya había dado vuelta a la página después de conversar con el ministro del Interior. La verdad es que esto fue una confusión desde el punto de vista de los roles que cada uno le ha tocado desempeñar. Yo nunca tuvimos un enfrentamiento público. El presidente del Partido Republicano, como se dice, nunca vertió una crítica, tampoco gente del Partido Republicano. Hubo un chat filtrado en un contexto que no debió haber sucedido nunca, que es parte de los debates que se dan en chats muy grandes muchas veces, y ya está superado, está conversado. Ayer nos tomamos un café en el Palacio de la Moneda, así que seguimos adelante, cada uno desde su vereda, pero juntos, detrás de la agenda del presidente Kast, que es lo más importante ahora.
A ver, para dar vuelta a la página, yo no sé si usted tuvo que llamar al ex subsecretario Rodríguez, pidió disculpas o quedó eso en que no era necesario hacer.
No, eso, mire, aquí lo que se hace es conversar en torno a lo que cada uno le corresponde como rol. El ministro del Interior y también quien habla, hemos explicado cuál fue el rol que hemos tenido institucionalmente en toda la operativa de haber ejecutado el test de pelo que contempla la ley de presupuesto para altas autoridades y también la ley de reajuste. He explicado los roles, se hizo durante la semana, fundamentalmente el día martes. Aquí yo quiero dejar muy claro que aquí hubo una situación específica que fue aclarada muy rápidamente el día martes 4 de agosto. Estábamos todos muy pendientes de la mega reforma que se aprobó por fin, con incluso un voto más del que esperábamos. Esa era la noticia relevante. Y después aclarando cuál ha sido el rol de, en este caso, el subsecretario del Interior, coordinando los tests, recibiendo y comunicando las decisiones, está todo en orden. Así es que yo me alegro mucho de que ante la opinión pública este tema está absolutamente superado. Y lo importante hoy día, Cristina, es el hito de ayer, donde el presidente de la República, en una ceremonia
Sí.
Muy, muy, muy bonita, muy, muy, muy impresionante, con gendarmería, con carabineros, con la PDI. Damos inicio a este reimpulso de la gente de seguridad.
Le prometo que le voy a preguntar sobre eso, le prometo, porque es un tema súper relevante y que le interesa mucho a la gente. Pero para cerrar el capítulo, y por eso quería partir con este asunto.
No se preocupe.
Hay una encuesta que se publica esta mañana, Black and White, que dice que el 61% considera que el ex subsecretario Rodríguez debiera volver a su cargo si se establece que no consumió droga. ¿La puerta está cerrada para Rodríguez o sigue entreabierta ante esta posibilidad?
Eso ya está aclarado también por parte del Ejecutivo, lo aclaró el mismo presidente del Partido Republicano después de haber hablado con el ministro del Interior, y la decisión que tomó el gobierno, dicho sea de paso, también respaldada por el ex subsecretario cuando da una entrevista en televisión el día domingo, da cuenta que este capítulo el gobierno ya lo tiene superado.
Entonces no va a volver.
Ya fue lo que dijo el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, y esto ya ha sido superado por parte del gobierno.
Queremos ahondar también en lo que usted decía, dando vuelta a la página, dígame. ministro del Interior, sobre lo que usted decía de la agenda de seguridad, una agenda bien robusta, que tiene un desafío importante. Algunos dicen que incluso puede ser más desafiante de lo que ha sido la mega reforma por la cantidad de votos que tiene que conseguir tanto en la Cámara como en el Senado. ¿Cuál es la expectativa que tiene el gobierno? Ayer también lo mencionaba, un despliegue súper potente por parte del presidente y del gabinete completo, en distintas actividades, en un campamento en las calles, también en esta ceremonia que usted planteaba, dando una señal muy importante también a carabineros, a gendarmería. Pero, ¿cuál es la expectativa que tienen respecto de conseguir esos votos y generar consensos también en torno a que esta es una agenda urgente?
Mire, yo quisiera decirle, en primer lugar, que la agenda, el tema de la seguridad ha sido una prioridad desde el minuto uno para el gobierno. Y eso no hay ninguna duda que ha sido así. Sobre todo de este reimpulso que se dio cuando el ministro Arrau asume y donde ha podido desplegar operativamente las capacidades policiales en dimensiones muy concretas. Copamiento más operativo, recuperación del control territorial, mayor incautación de droga, mayor incautación de contrabando. Eso evidentemente ha estado presente permanentemente, ha sido una prioridad para el gobierno. El ministro Arrau, la gestión del ministro Arrau exhibe cifras bien concretas en disminución de delitos violentos, en disminución de secuestros. Sin embargo, el presidente de la República y el gobierno han estimado que se puede hacer mucho más, en dos dimensiones. La dimensión operativa que se está abordando y que incluye algunas legislaciones como el mejoramiento, algunas condiciones para carabineros. También una impronta constitucional, que es ahí donde el gobierno requiere más votos, porque para aprobar una reforma constitucional se requieren 4/7, ¿ya? Pero no para aprobar las leyes. Uh-huh. ¿Ya? También la mega reforma tenía algunas normas de quórum y se alcanzaron los quórum. ¿Ya? Entonces, en este caso hay una impronta constitucional, es decir, cada gobierno deja en el texto constitucional también aquellas materias que a nivel institucional se realzan como un acuerdo en nuestra Carta Fundamental. Y también está lo legislativo, que son algunos proyectos que están en trámite y también algunos proyectos nuevos que van a entrar y que van a permitir seguir construyendo de mejor manera una arquitectura que permita combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo.
Ya, y desde la perspectiva del ministro, es fundamental la reforma constitucional que impulsa el gobierno con este cambio, ¿no? En el artículo 1, entiendo.
Son complementarios.
Pero básicamente termina siendo el paraguas al establecer la necesidad del resguardo de la seguridad pública.
A ver, las reformas constitucionales, sobre todo aquellas que abarcan los primeros artículos de la Constitución, son normas políticas que permiten modelar el carácter constitucional, ¿ya? La parte operativa siempre cae en manos legislativas y, por lo tanto, siempre va a ser el Congreso el que da la operatividad, ¿ya? O sea, son situaciones complementarias. Solamente con las capacidades actuales que tiene nuestra legislación, el Ministerio de Seguridad del gobierno del presidente Kast ha logrado avanzar en términos muy, muy, muy concretos. Entonces, la reforma constitucional que vamos a ir presentando con su redacción busca enfatizar el deber que tiene el Estado de proteger la seguridad de las personas. Esas son materias que nuestra Carta Fundamental datan de 1980. Y por lo tanto, si bien es cierto, hay referencias a la seguridad interior y exterior de la República, otra cosa distinta es enfatizar como un consenso institucional y por lo tanto un consenso social que la seguridad fundamentalmente la seguridad pública, es un desafío al cual el Estado tiene que priorizar. Ahora, ¿dónde uno se juega lo operativo? Por supuesto que en las normas de rango legal. Y ahí la agenda es muy robusta en todas las dimensiones, con cosas muy interesantes. Por ejemplo, aumentar el plazo del delito de flagrancia. Si usted pasa más de 12 horas, usted no puede detener a un delincuente sindicando que lo cometió recientemente porque la flagrancia tiene un plazo de 12 horas. O así, otras iniciativas que por supuesto van a permitir ir avanzando en mejorar las herramientas de persecución criminal. Y eso siempre muy coordinado con el acción operativo de las policías, ¿ya? Y yo creo que hay cosas que son muy robustas y concretas y que van a ayudar. Le pongo un segundo ejemplo. La legítima defensa privilegiada de los funcionarios cuando no están en el ejercicio, digámoslo así, uniformado de su cargo, que se denomina con el stand de franco, o agravando las penas a quienes cometen delitos encapuchados. Entonces, hay
eso
cosas
tiene
que van a ayudar.
Discusión inmediata, ¿no?
Vamos a ir viendo cada una de las, hay normas que están ingresadas, otras no, no se puede tener todo con discusión inmediata porque hay que ir priorizando las agendas legislativas. A medida que los proyectos van entrando, se les va disponiendo la urgencia y eso es algo que coordina la Secretaría General de la Presidencia. Pero este paquete legislativo muy concreto busca constituirse en una agenda. Eso significa que la discusión del Congreso y del mundo político esté consensuado en esto. Y lo dijo el presidente ayer. No tenemos duda de que va a haber amplio respaldo en el Congreso, tal cual como ¿sí? lo hubo hace un par de años atrás con el Fast Track, que también consensuó el gobierno anterior con, por ejemplo, el expresidente del Senado, Juan Antonio Coloma, sí. ¿cierto? Y que permitió también sacar varios proyectos de ley. Nosotros creemos que la seguridad es un consenso transversal y por lo tanto yo creo que hay muy buena respuesta, lo que nos pone en un horizonte de mucho entusiasmo.
Ya, como esto es política, ministro Máximo Páez, como esto es política, vayamos al tiro con los palitos que se le empiezan a poner al debate. El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo que veía un riesgo muy grande, particularmente también en algunos aspectos, no sé si la reforma constitucional, pero sí que esto terminaría habilitando un estado de excepción especial, se habilita un nuevo estado de excepción también.
Sí, eso es lo que queremos.
Claro, se habilita un nuevo estado de excepción que acota finalmente también el territorio particular a ser intervenido. Bueno, el exministro Cordero, ve un riesgo muy grande en esto. Y algunos también del Parlamento dicen, bueno, ¿por qué no se aprovechó la oportunidad de insistir, por ejemplo, en el levantamiento del secreto bancario, que es una discusión vieja, pero insisten en volver a ponerlo sobre la mesa? Lo que ya da cuenta que no esto va a ser tan fácil.
No, por supuesto, sé que no hay cosas fáciles. La oposición juega un rol también. El hecho de que insistas con el secreto bancario, que es una cosa que el gobierno ha señalado que no tiene inconveniente en la medida en que hay autorización del juez, pareciera ser más bien una excusa, una consigna, y que no da cuenta del problema de fondo, que el problema de fondo es el poder de fuego, es el no respetar la autoridad de las policías, herramientas procesales que muchas veces dificultan la persecución penal, ¿ya? Y claro, lo que dice el exministro Cordero, evidentemente el presidente está siendo muy audaz y el gobierno está siendo muy audaz en proponer un nuevo estado de excepción constitucional, digámoslo así, para reforzar específicamente las materias de seguridad pública, cosa que hoy día no existe. Los estados de excepción constitucional están asociados a guerra externa sí. o guerra interna, que en ningún caso ha sucedido, a catástrofes, calamidades públicas y graves desórdenes, graves alteraciones al orden público, que no es lo mismo que la seguridad pública. Entonces, es bien interesante ver que la propuesta del Ejecutivo consiste en estudiar y diseñar una herramienta complementaria, no sustitutiva de la labor de las policías para que en territorios determinados exista apoyo de la fuerza militar cuando un barrio crítico o algún otro sector de nuestro país lo requiera.
Y eso cuenta, ministro Páez, cuenta con la venia, o sea, no son deliberantes, obviamente, pero en algún minuto las fuerzas militares, el ejército particularmente, planteó que el contar con militares en labores de seguridad pública podía ser riesgoso porque no estaban entrenados para eso. Entonces, más que la venia, finalmente esto se ha hablado también con el ejército y con las otras fuerzas militares, con las otras ramas.
Las Fuerzas Armadas permanentemente están a disposición de todos los gobiernos para cumplir las tareas que el presidente de la República les vaya solicitando. Además, Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en la medida en que la Constitución y la ley determinen, reglen, definan, den contexto a la forma en que las Fuerzas Armadas van a ir operando, no va a haber ninguna dificultad. De hecho, esta semana el ministro Alvarado lideró en la sala de la Cámara la aprobación de un proyecto que también entrega más facultades a las Fuerzas Armadas en el contexto de estado de excepción constitucional como los conocemos actualmente, como reforzar los controles de identidad y otras herramientas. Entonces, esto es algo que se está diseñando permanentemente, que se discute permanentemente, y ahora el objetivo es ver de qué manera, en la lógica de que tenemos delitos más violentos, la fuerza militar pueda colaborar, insisto, complementar y colaborar, no sustituir, de una forma en que tiene que ser regulada constitucionalmente, y ahí es donde se requieren votos de la oposición, así que vamos a tener que buscar un acuerdo, porque se requieren 89 votos en la Cámara, y se requieren 29, perdón, en el Senado, y ahí se requiere un acuerdo, pero yo no creo. Sobre todo cuando hay sectores de izquierda, ojo, recordemos esto, Cristina, cuando han habido sectores de la izquierda como alcaldes que han pedido derechamente la intervención de las Fuerzas Armadas.
Bueno, y alcaldes
pero en
que,
el
claro,
contexto
que
actual,
no son de derecha.
Claro, que no son de derecha, y en el contexto actual es importante que esa petición, para poder atenderla, requiere un diseño institucional adecuado, que hoy día sentimos nosotros no lo tenemos. Y eso va desde la forma en que van a operar las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, como también las reglas de uso de la fuerza. Por eso sí. Que para el ministro Arrau y para el ministro Barros es muy importante también terminar la comisión mixta de reglas de uso de la fuerza,
sí,
para poder ir
delimitando
una forma de actuación que nos permita cumplir el rol complementando la labor policial.
Pero insisto, bajo este paraguas de la reforma constitucional de la seguridad pública, que la incorpora a la Constitución, y cuando se habla de la presencia militar en labores de seguridad pública, esto va a ser complementario, como usted decía e insistía, con carabineros, es decir, ¿va a ser resorte de carabineros todavía? ¿O van a funcionar, pueden funcionar de manera independiente?
Eso lo vamos a aclarar cuando los textos legislativos ingresen al Congreso, ¿ya? Pero lo importante es que
se lo pregunto, discúlpeme, ¿sí? Perdón que lo interrumpa, ministro, pero se lo pregunto solamente para pensar, por ejemplo, un barrio X que tenga que ser intervenido, que cuente con este estado de excepción constitucional nuevo, cuente solamente con la presencia militar en las calles. ¿Podría haber darse
mire,
eso?
Lo que pasa es que en los estados de excepción constitucional siempre la labor es complementaria. En los estados, cuando hay estado de excepción constitucional,
sí, pero
por ejemplo,
sería un estado
en la
nuevo.
Zona sur, en la macro zona sur, siempre hay personal militar y también personal de carabineros de Chile porque tienen funciones distintas, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a plantear es que este sea un diseño en el cual las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales interactúen, cada una con funciones específicas para reforzar la seguridad. Si es un estado de excepción, por ejemplo, la lógica del estado de excepción es que la defensa, es decir, la coordinación territorial, está en manos del ejército. Ese es un principio que, por ejemplo, podría ser replicado acá, pero también cabe la posibilidad de que el diseño legislativo y el acuerdo en el Congreso exija, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas estén subordinadas a carabineros. Eso es algo que vamos a discutir
eso
en el
está
Congreso.
Definido.
Los textos legislativos se van a ser definidos cuando ingresen, o sea, se van a conocer cuando ingresen. Entonces, esas son posibilidades, ¿ya? Para que la opinión pública y los auditores se puedan hacer una idea general de que lo importante es asegurar institucionalmente la presencia militar para la seguridad pública, el crimen organizado, el narcotráfico. Y para eso, por supuesto, no solamente se requieren las leyes, sino también una adecuación de la fuerza de tarea, que también es resorte de la formación que va a tener que entregar nuestro ejército.
Exactamente.
Y
eso
nuestras Fuerzas Armadas
preguntar,
en general.
¿También va a haber un cambio dentro de las instituciones, de las ramas de las Fuerzas Armadas, precisamente pensando en eso, en la formación, que era algo que pusieron en el debate también cuando se hablaba de las reglas del uso de la fuerza, o la infraestructura crítica, cuando el ejército decía, nosotros no estamos preparados para atender hechos de seguridad pública?
Claro, es que eso es una, yo insisto, lo que dije hace unos minutos atrás, eso también tiene un bemol, ¿eh? Porque cuando hay estado de excepción constitucional, sí hay labores de seguridad que no son las primordiales, o tiene una lógica de restablecimiento de orden, como son los toques, no sé, pues cuando la Fuerza Armada custodia los toques de queda, por supuesto que también son labores de seguridad, pero a su pregunta, obviamente que aquí tampoco se busca remodelar o como se dice, reformular, digamos, completamente la labor de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que en la medida en que este nuevo diseño se acuerde primero, segundo se apruebe y en tercero se implemente, eso en algún minuto va a tener que haber una incidencia en la formación de aquellas especialidades que van a estar vinculadas a las labores de seguridad. Pero aquí no hay una refundación de las Fuerzas Armadas para desnaturalizarlas. Al contrario, las Fuerzas Armadas son insustituibles para la defensa nacional. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Y por lo tanto, esto es un complemento a la labor de seguridad pública y no una desnaturalización de su función propia.
Clarísimo el punto, subsecretario ministro, Máximo Pavés.
Subsecretario nomás.
No, es que para que además nuestros auditores estén claros con quién estamos conversando esta mañana aquí en la Mañana de Agricultura, Máximo Pavés, que es subsecretario del Interior, pero que está haciendo de ministro del Interior porque el biministro está de vicepresidente. A ver, ¿cómo se va a consensuar esto con la oposición? ¿Se van a establecer mesas de trabajo? Ellos siempre demandan un trabajo prelegislativo, y eso es lo que han primero reclamado en esta instancia, que no se ha hecho un trabajo prelegislativo. ¿Va a existir esa instancia de diálogo? ¿Se va a invitar a la oposición? ¿Con quién hablan en la oposición también para este tipo de cosas?
A ver, en primer lugar, es importante en esto, Cristina, respetar la institución presidencial desde el punto de vista que esto se anuncia como un reimpulso en el contexto de una cadena nacional que el presidente de la República hace al país. Y por lo tanto, eso es propio de la investidura presidencial. Segundo, hay proyectos de ley que están en el Congreso respecto a los cuales ya hay trabajo. Y en tercer lugar, el diálogo permanente, esto siempre lo dice el ministro Alvarado, el diálogo es permanente en el Congreso Nacional. Están las comisiones definidas. Todos los proyectos de ley, muchos proyectos de ley tienen esta dinámica de poder convocar asesores, de poder buscar entendimiento, y eso se va dando en paralelo. Ya nosotros no vamos a tener, no está pensado que nosotros esperemos tener los acuerdos para poder ir con un texto al Congreso. Cuando se presenten los textos va a haber todo el espacio del mundo para ir definiendo espacios de entendimiento, acuerdos, que creo que los debiera haber por el tema que nos convoca, ¿no?, que es la seguridad pública. Y cuando hayan esos acuerdos, como dijo el presidente ayer en Carabinero, se pone en votación.
Se pone en votación, y bueno, se pone en votación con los resultados que después se pueden observar, pero que sí pueden terminar en un capítulo que se está viviendo ahora con la llamada mega reforma. Tres artículos que fueron admitidos ayer a trámite por parte del Tribunal Constitucional, donde la oposición busca efectivamente que esto se declare, que tengan vicios de constitucionalidad. O sea, hay un riesgo también para el gobierno ahí.
Sí, pero o sea, el llegar al Tribunal Constitucional, Cristina, es una atribución que tienen las oposiciones en general. Para eso están definidas, no hay ningún problema. Hay un sector de la oposición que hizo uso de ese derecho de poder recurrir por dos normas, a través de tres requerimientos, pero contra dos normas muy específicas y puntuales del proyecto de mega reforma, que es la invariabilidad tributaria y también esta lógica de la indemnización, ¿cierto?, cuando se echa hacia atrás, perdón el coloquialismo, resolución y calificación ambiental. Pero la reforma está aprobada, Cristina. El corazón de la reforma está aprobado. Eso es una muy buena noticia para el país. Y por lo tanto, si bien es cierto, el Ejecutivo va a llevar sus argumentos al Tribunal Constitucional y esperamos ganar en esa instancia cuando sea la vista de la causa, esto en caso alguno significa en el fondo que la mega reforma no va a tener sino que ver la luz, lo que nos pone en el horizonte del crecimiento, la recuperación y la certeza jurídica de una forma que el país urgentemente requiere. Así que eso nos tiene muy, muy satisfechos y muy, muy contentos.
¿No hay inquietud con eso? ¿Con lo que puede pasar, o sea, en el Tribunal Constitucional? Porque hasta hace un momento atrás, o hasta hace un par de semanas atrás, había inquietud por la conformación del Tribunal Constitucional. ¿Sienten que el TCOI les da mayores garantías con el cambio de presidenta?
Oiga, lo que pasa es que, mire, recordemos lo que pasó con escuelas protegidas, ¿sí?, ¿no? Hubo varias normas que se declararon inconstitucionales con el voto dirimente de la entonces, ¿sí?, presidenta Daniela Marzi. Eso es algo que es parte de las reglas de la forma en que dirime el Tribunal Constitucional de acuerdo a la ley, y efectivamente el tribunal le cambió su presidencia. Hoy día está la ministra María Pía Silva. Eso en primer lugar. Segundo, cuando uno se presenta ante un tribunal, cualquiera que sea, en este caso el Tribunal Constitucional, uno siempre tiene la expectativa, riesgo de ganar o perder, y eso es parte de la forma en que se presentan las causas y se ejercen los alegatos. Yo no tengo ninguna duda que el trabajo que está haciendo el Ejecutivo para defender la forma en que se legisló y que es perfectamente compatible con la Constitución, porque eso es lo que va a definir ¿sí? el Tribunal Constitucional, si la invariabilidad tributaria es inconstitucional o no. A nosotros nos parece que no hay cómo justificar que sea por sí misma inconstitucional. Vamos a esperar que el tribunal resuelva y vamos a respetar el fallo, sea cual sea el que emita el tribunal.
Ya, pero hay tranquilidad con la conformación nueva del tribunal, con ese voto dirimente, ¿no?
Los tribunales, sobre todo el Tribunal Constitucional, no hay juicio de parte del gobierno respecto a su conformación. Nosotros vamos a ir, cualquiera sea la conformación del Tribunal Constitucional, a exponer la propuesta del Ejecutivo en el entendido y en el contexto de que es un tribunal de derecho que debe fallar conforme a derecho.
Oiga, sé que tenemos que cortar, lo sé, pero aquí no le puedo no preguntar, Máximo Pavés. ¿Usted cree que en la conformación de la moneda tiene que haber un vocero? Porque usted se fue también como apuntado como el vocero en algún minuto como subsecretario del Interior, el viceministro también cumple con ese rol, evidentemente, pero hay quienes han pedido que se nombre un vocero o una vocera.
Lo que pasa es que el gobierno del presidente Kast ha intentado ir sorprendiendo, buscando también trabajar de formas distintas. Ha quedado demostrado, por ejemplo, con el estupendo trabajo que ha hecho el viceministro Mas, ¿cierto? Que las carteras de minería y energía son carteras primas hermanas y que por lo tanto pueden funcionar bajo una dirección política. Lo mismo transporte, obras públicas y telecomunicaciones, que en su minuto eran solamente un mismo ministerio. Y pareciera ser que la coordinación política, el centro de gobierno, coordinando las comunicaciones y la coordinación interministerial y política que está a cargo del Ministerio del Interior, son cosas que son señales muy concretas. Nosotros estamos acostumbrados, Cristina, voy a decirlo en términos muy, muy respetuosos, a hacer del vocero de gobierno como un fenómeno en sí mismo, y eso es algo que es perfectamente discutible. Yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo. Lo importante para el gobierno es que la comunicación institucional pueda llegar, y para eso lo que ha dicho el presidente es que privilegiar los ministros de las carteras y privilegiar que el ministro del Interior coordine la comunicación política, reforzando con personas como el subsecretario, que podamos estar a la orden del día para poder ir despejando y bajando la línea del gobierno. Por lo tanto, esta es una discusión que me parece perfectamente legítima, pero que el gobierno tiene una posición, que es que lo importante es la comunicación, la sobriedad institucional, la línea coherente, y en ese sentido, que exista o no una persona con rango de ministro dedicado a eso, es una discusión secundaria. Hoy día lo importante, y nos parece que ha sido así, que las comunicaciones del Ejecutivo son ordenadas, son sobrias, son claras, que no están enredadas, y por lo tanto esta figura de buscar un vocero que en el fondo concentre como figura y que se confunda con una figura, nos parece que es un modelo que en Chile ha existido, que es válido, pero que no tiene por qué ser así siempre.
El mensajero no es el importante, entonces, como prácticamente el resumen de lo que usted dice. Máximo Pavés, subsecretario del Interior, ministro subrogante del Interior, queremos agradecerle mucho el haber conversado con nosotros acá esta mañana, y esperamos que para la próxima, a ver si viene al estudio, ¿le parece?
Oiga, pero que cuando usted diga, pues ya, si no pues. Me invita al estudio, ¿cómo? Yo feliz.
Fantástico. Así se lo vamos a plantear entonces.
Hay gran café, yo que he estado ahí de panelista, hay rico café en la radio agricultura.
Muy buen café, puede. Le podemos tener incluso hasta unas tostadas, ya. Que le vaya bien. Gracias, oiga, ministro. Gracias. Gracias, muchas semana. Gracias. Muy amable. Chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Me iban a retar si le seguía preguntando cosas al ministro del Interior, pero teníamos que también preguntarle por el IPC. De seguro va a haber una reacción por parte del Ejecutivo dentro de esta mañana, porque ya lo comentaban temprano en el resumen de noticias, el IPC, que es el índice de precios al consumidor, la inflación, ¿no? Cómo se mide la inflación, cómo se le va tomando la temperatura a la inflación mensualmente, nos dice que en julio esta llegó a un 0,1%. Sube levemente, algo que estaba dentro del rango de lo esperado por parte de los economistas. Ahora, acumula en el año desde 2026 un 2,9%. Y en los últimos 12 meses, ojo, porque acumula un 3,5%. De todos modos, pareciera algo más contenida la inflación. Habíamos tenido una variación variación negativa del mes anterior, así que nos quedamos con este valor para el análisis, por supuesto también qué va a significar del gobierno particularmente y cómo se va encareciendo la vida y cómo no logramos contener finalmente este indicador. Hablemos sí también del dólar, porque se cotiza en 916 pesos, el euro lo hace en 1056 y llegamos a un nuevo precio histórico. ¿En qué? En el cobre, que se está transando en $6.55 la libra en la bolsa de metales de Londres. Hay toda una pregunta que hablábamos con Fontaine también, con Bernardo Fontaine, a mitad de semana, acá en el programa, sobre cómo capitalizar efectivamente este precio histórico que está registrando el dólar. ¿Cómo Codelco puede capitalizar este valor, que al parecer todavía no lo logra hacer? El petróleo Brent se cotiza en $79.45 y el WTI lo hace en $77.60 el barril. La unidad de fomento para hoy está en 40.844 pesos. Este valor va a ir cambiando también con el IPC que recién comentábamos. Tenemos que hacer la pausa, tenemos que hacer el corte, pero antes quiero contarte de una muy buena noticia, porque hay decisiones que hacen la diferencia, claro que sí. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con motor 2.5 turbo diésel. ¿Por qué? Porque está en un nuevo valor. Está en 12.990.000 pesos masiva. Puedes conocer todos los términos y las condiciones en jmcchile.cl. AgroSystem lleva tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas y uvas de mesa. Además, cuenta con mallas para manzanos y kiwis y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Haz crecer tu negocio con GetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas también con atención 24/7 para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl. Y en COPEUCH, el capital de los socios se reajusta cada año según la UEF. Protección frente a la inflación y un modelo empresarial con impacto sostenible. Eso es COPEUCH. Y este invierno, relájate, porque estás con ANWO. Que el alza de los combustibles no te importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación ANWO y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocia.cl y elige un instalador especialista. ANWO, especialistas en climatización. Vamos a hacer el corte, la pausa, regresamos con más.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Cuando más lo necesitas, un mensaje puede hacer la diferencia. Por eso nuestros clientes Entel, con equipo compatible, tienen hoy SMS sin costo, gracias a la cobertura satelital de Starlink, directo a tu celular. Si no lo tienes activado, hazlo hoy desde la app Entel e infórmate en entel.cl/Starlink. Porque hoy más que nunca, estar conectados es importante. Entel, en todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos y vamos a saludar de inmediato a Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, con quien queremos hablar un poquito de contingencia para cerrar esta semana. Una semana difícil para alguno, para qué comentar también lo que pasó hoy en el Senado. No, ustedes no creo que lo hayan visto en vivo, pero ahí la pelea entre las senadoras Campilla y Flores fue un capítulo también bien amargo. ¿Cómo está?
Muy bien, Cristina. Hacerme cargo de lo último que planteaba, eso no fortalece el rol institucional del Congreso Nacional. Todo lo contrario, lo degrada frente a la ciudadanía. Y en términos más coloquiales y hablando desde la guata, como decimos en el campo, muy feo, fíjese.
Feo.
Muy, muy feo.
Sí.
Muy feo, sí. Uno podría calificarlo de otras maneras, como le decía. Pero ¿sabe qué, Cristina? Es muy feo y eso no le hace bien. Uno como autoridad no es que tenga que subir un escalón, todo lo contrario. Pero tiene que ser capaz de mantener las formas respecto de los pares, sobre todo, y la ciudadanía. Y algo que llamó mucho la atención, y se comentaba el día de ayer, cuando muchas veces pueden existir estas diferencias, cada uno las canalizará de una forma u otra, pero antes, en vez de que esa atención fuera más bien breve, hoy día los asesores de los propios parlamentarios levantan los teléfonos y lo graban.
Mire,
como si
punto.
Eso fuera... como si fuera bonito, fíjese, me diría la mamá. Entonces,
buen punto,
claro, antes...
Porque
claro,
pareciera porque que están provocando también el enfrentamiento, el choque, para después llevarlo a redes sociales.
Hace mal, Cristi. ¿Sabes por qué? Porque hay algunos que dicen, oye, si no hay publicidad mala. Por eso también uno critica muchas veces a la prensa, no sin razón, a veces... Oye, siempre a los que son más disruptivos, los que hablan tonteras, los que critican, descalifican, motejan,
se
siempre
tienen
más cobertura. Entonces, muchas veces a uno le dice, Cristina, y no es el caso de ustedes, lo quiero señalar, le dicen, oiga, pero diga algo más duro, más fuerte para sacarlo. No, pues, no se trata de eso. Yo creo que ese tema exacerbado fue la expresión que tuvimos en el Congreso y donde además los propios asesores muchas veces se valen para poder publicitarlo en vez de llamar a la calma, porque todos, Dios mediante, ojalá que no, podemos tener alguna salida disruptiva, un enojo, una mala palabra, oye, eso es de persona. Y nos puede pasar a todos, pero seguir en esa discusión que no fue breve, pues sí, fue
no,
más
fue
que
larguísima.
Una historia de fe y se publicó completa y obviamente fue trending topic y los de un sector le pegaron al otro y los del otro al contrario y
sí,
al final eso
se ve muy feo.
Se lleva todo el debate.
Sí,
entonces,
y además,
los temas importantes pasan colados.
Sí, y además, claro, nadie está hablando finalmente de lo que gatilla la discusión, sino que es de la discusión entre las parlamentarias. A partir de este proyecto, esta bancada que busca también el indulto de aquellos uniformados que fueron condenados en el marco del estallido social. Independiente de eso, me estaba acordando también del alcalde que interpeló, el alcalde de Puente Alto, sí, el alcalde de Puente Alto que interpeló también al delegado Codina, en la misma lógica.
Yo estuve ayer con Germán Codina.
Ya.
Fuimos juntos alcalde. Yo era alcalde de Talagante de Puente Alto. Yo soy opositor al gobierno del presidente Kast y uno entendería también a su delegado presidencial. Pero le entregué toda mi solidaridad porque esa no es forma de tratar a otra autoridad. Y en el mismo episodio, grábenme. Lo mismo, porque es bueno cuando uno critica a gente de su propio sector. Cuando se aprobó la mega reforma, yo también contrario, argumentando, termina la votación y la alcaldesa Valparaíso se pone a gritar desde el segundo piso, obviamente con micrófono en mano para que se le grabara de manera adecuada y poder difundirlo en redes sociales. Denostar, descalificar, no corresponde. Entonces muchos me dicen, oye Raúl, pero si la derecha, los republicanos siempre hacen lo mismo con nosotros, ¿cómo trataban al gobierno el presidente Boric? Está bien, pero yo no por eso tengo que repetir lo mismo. Si lo critiqué, tengo que ser capaz de mantener consecuencias y no aplicar lo mismo. Por eso a veces se nos critica, oiga, acuérdate cómo nos trataba el Partido Republicano, cada medida, cada cosa, el propio presidente. Bueno, si yo quiero cambiar esa conducta, también tengo que ser un agente de cambio y no realizarlo. Y en eso estamos, Cristina.
Ay, sí, bueno, enloda de una u otra manera también la política. Uno esperaría que se discutiesen argumentos de manera respetuosa, la capacidad de escuchar a todos, de poder también dialogar, pero bueno, así es bien difícil. Y le quería preguntar, diputado Leiva, sobre este proyecto, ¿no? De que ha presentado en materia de seguridad. Se habla de una batería súper robusta, de medidas bien contundentes, cambios incluso constitucionales que van a necesitar de mucho respaldo en el Congreso. Recién hablábamos con Max Pavés, que está de ministro del Interior, subrogante, hablando un poquito sobre esto. Y efectivamente dicen que, bueno, en la medida que se vayan conociendo los proyectos, bueno, ahí los van a hablar con la oposición. No hay ningún trabajo legislativo ni una mesa que en el fondo defina cuáles van a ser las iniciativas. ¿Qué le parece primero la agenda y cómo finalmente también se establece el diálogo con ustedes, que son la oposición?
Es que lo mismo que ustedes muy bien señala, Cristina. Oye, siempre criticando, es una crítica con su... no hay agenda. Oye, el día de ayer nos convocó el presidente de la República a la presentación de la agenda legislativa. No se habló de ningún proyecto de ley, no se esbozó el desarrollo del mismo, no se señaló cuáles eran los boletines ni cuál era el proyecto de ley. Ahí yo difiero de Max, de quien tengo además una muy buena opinión desde el punto de vista jurídico. Pero ¿cómo voy a discutir si no sé de qué discuto? ¿Cómo circunscribo un debate? Porque no, es que vamos a reformar la Constitución. ¿En qué, cómo y cuándo? Lo vas a saber después. Entonces, ¿por qué no lo anuncias cuando tienes el proyecto? Es un poco inoficioso discutir respecto de una materia que no tiene sustento ni fondo. Porque yo puedo coincidir o puedo legítimamente discrepar de un proyecto de ley. Pero cuando se supone que se lanza una agenda y el presidente dice vamos a combatir la delincuencia, el crimen organizado, ¿quién puede estar en contra? Nadie. Pero esos lugares comunes, creo yo, no corresponden. Por eso, tanto el gobierno del presidente Bachelet, del presidente Piñera sobre todo, y lo quiero recalcar, y también el gobierno del presidente Boric, siempre habían, cuando habían fast track legislativos o había una problemática de Estado, por ejemplo, en materia de seguridad, siempre se convocaba por lo menos a los presidentes de las cámaras y los presidentes de las comisiones legislativas respectivas. Ojo, Cristian, aunque sean de derecha, pero se les convocaba o afines al gobierno. Aquí no hay ninguna agenda legislativa. Yo creo que de una manera inadecuada el presidente hace anuncios que ya dan cuenta de proyectos que están vigentes.
Sí, están en tramitación. O sea, son varios.
Pero hay algunos vigentes, porque cuando el presidente de la República dice que vamos a modificar la ley para que nunca más un carabinero que haga uso de legítima defensa sea calificado como imputado, como delincuente, es que la ley Naim Retamal ya modificó el artículo, no solo el 10 número 6, sino que el artículo 7 del Código Procesal Penal, y donde se estableció que cuando un agente de la policía actuara en legítima defensa, se le iba a calificar siempre como víctima o testigo, no como imputado, y con todos los problemas que tenía dentro de la institución, que se lo suspendía de sus atribuciones, no podía ascender, eso ya se modificó.
Son casi 20 entonces, proyectos que están ya están en el Congreso.
Pero hay unos que están en comisión mixta.
Sí, como la RUF.
Hay otros que, pero claro, o como por ejemplo, que soy autor con la diputada Fríes del reclutamiento de menores de APA, bandas de organización criminal. O sea, son muchos los proyectos que ya están terminando.
O sea, 5 están en comisión mixta.
Claro, entonces de esos a lo mejor nos podemos referir y conversar, pero respecto de los proyectos, por ejemplo, una reforma constitucional. Yo hago una pregunta, modificar el artículo primero de la Constitución para la seguridad. Si el artículo primero, inciso quinto, ya establece que es deber del Estado la seguridad nacional, y es un término absolutamente...
Pero habla de la seguridad pública, lo que entiendo yo, y que eso sería, y por eso le preguntábamos también a Máximo Páez, si eso termina siendo el paraguas para otras normas, y qué tan relevante es eso para, por ejemplo, habilitar el que también las fuerzas militares... las Fuerzas Armadas también tengan un rol importante en precisamente en la custodia de la seguridad pública.
Pero eso lo establece nuestra... Porque ese es otro debate. Si nosotros vamos a desnaturalizar las Fuerzas Armadas...
Ya, Max Páez acaba de decir que no es el propósito de desnaturalizarla. Ni reformularla, ni hacer una refundación de ellas.
Pero ve que no se entiende con el discurso que se plantea. Porque uno entendería, o uno entiende, que las Fuerzas Armadas pueden cumplir roles de control de orden público o de seguridad pública interior en...
Estado de excepción.
Primero, estado de excepción constitucional, que están establecidos en la Constitución y que están regulados por la ley 18.145. Perfecto. ¿Qué consenso llegamos en la legislatura anterior? Gente de derecha, gente de izquierda. Oiga, hay excepciones que requieren la colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad con el objeto de liberar recursos policiales, y por eso aprobamos la 21.542, que establece un numeral 21 nuevo al artículo 32, dándole la atribución al presidente de la República de declarar resguardo de infraestructura crítica. Y eso constitucionalmente ya se aprobó, y las Fuerzas Armadas tienen participación. Tanto es así que, que esa misma norma habilitó con un decreto con fuerza de ley para que se implementara de inmediato en la zona norte. Y tal como ha señalado el propio gobierno, eso ha funcionado y bien, donde las Fuerzas Armadas colaboran con las policías. Pero esto que se señala, y que yo comparto con usted, que nadie le pone un marco, de que las Fuerzas Armadas van a estar supeditadas a un mando policial, me parece algo, por decirlo menos, exógeno.
Ya, eso también le preguntamos. ¿Quién iba a tener la potestad, ¿no? Finalmente, sí. ¿De quién iba a depender exclusivamente el tema de la seguridad pública? Y bueno, dice que es parte de las cosas que se van a conocer en el proyecto.
Entonces uno no sabe si esto es un globo sonda, porque no tiene artículo. O sea, si hay alguien más preparado desde el punto de vista jurídico, que trabajó en SECPRES, fue subsecretario, es Máximo Páez. Y si él mismo no sabe, y si él mismo, a diferencia de muchos otros comentaristas, plantea que no se quiere naturalizar la función y la modificación, ¿en qué estamos? Uno podría decirnos un globo sonda, o el otro tema, Titi, en una crítica más política, yo soy de oposición, es que se quiere polarizar el debate. Yo la pregunta que me hago y que emplazo, la seguridad pública, prioridad nacional, por cierto, de todas las chilenas, todos los que están escuchando la agricultura, ¿será necesario abrir un debate constitucional? ¿No aprendimos de los dos fracasos constitucionales en los cuales todo el sistema político fue parte? ¿Eso sirve? ¿Eso ayuda o polariza? Porque uno podría entender que hay algún sector de la política que le conviene en los extremos de cada sector que esto sea polarizante, que se reforme la Constitución, que las bases... ¿O no será mejor avanzar en los más de 70 proyectos de ley que hoy día están vigentes, en donde el propio ministro Arrau, que me parece muy valiente, después del fracaso en el nombramiento de Steiner y de los dos subsecretarios, que los tuvo que sacar el presidente, él dice que la política nacional de seguridad del presidente Boric es adecuada y hoy día estamos viendo los resultados? ¿No será mejor implementar la ley de seguridad municipal, la ley de inteligencia que está vigente el día de hoy, la ley de seguridad privada, más que volver a una discusión constitucional que ya sabemos el resultado que tuvo? Nos dividió y de tanto de izquierda como de derecha, fue frustrado porque la ciudadanía los rechazó ambos. Yo creo que no. Yo creo que hay que poner en práctica políticas públicas al amparo de la legislación vigente. Se puede perfeccionar como la agencia de ejecución de bienes incautados que plantea el ministro Rabat, de todas maneras, y yo lo apoyo. Pero menos discusiones de fondo, bizantinas o políticas, o de sobreideologización, que ya sabemos el resultado que tuvimos en los dos procesos constitucionales frustrados y lo que le costó al país. No, yo creo que es hora de hacer la pega y hacerla bien, y el marco constitucional hoy día habilita la seguridad y es más, permite el apoyo de Fuerzas Armadas en labores de seguridad cuando no hay un estado de excepción constitucional, como es la ley de infraestructura crítica.
Diputado Ley, queremos agradecerle mucho el haber conversado con nosotros esta mañana. Esto recién comienza, ¿no? Esto recién comienza a aquilatarse, así que vamos a ver cómo, además, en paralelo a la discusión del TC, con el requerimiento que presentaron la oposición por la mega reforma, se va avanzando esto otro. Pero queremos agradecerle mucho estos minutos con usted. Muchas gracias por haber contestado al llamado. Muy amable.
No, siempre. Gracias, Titi.
Muy amable. Muchas gracias. Que tenga buen fin de semana al diputado Raúl Leiva del Partido Socialista. Muy amable. Nosotros tenemos que ir a nuestro último corte, pero antes quiero contarte que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, en Zaldívar y en Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Cuando una buena forma de hacer banca se sostiene en el tiempo, los clientes lo valoran. Este año Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en vice.cl. ¿Conoces el nuevo Mazda CX-60? Bueno, te invito a sorprenderte con sus tres versiones, con motor a gasolina o híbrido enchufable. ¿Dónde? En Bilbao 1184 o en dumai.cl. ¿Y vieron la foto que subí a Instagram con el asesor de Vice Vida? Un experto que me dejó súper protegida en vida, salud, ahorro y también jubilación. Miren todos sus consejos en vicevida.cl. Son las 8:53, tenemos 7 grados de temperatura aquí en la región metropolitana. El martes llueve en el norte. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti. Porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus. Ajá. Y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos. 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. N. Toda la energía puesta en el invierno.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos, terminamos con 8:57. Queremos agradecerle el haber estado con nosotros esta mañana. La entrevista completa disponible de Max Pavés, de Máximo Pavés, ministro del Interior, va a estar disponible, por supuesto, también en nuestra página, en nuestro podcast, en todas las plataformas de Radio Agricultura, que ahora sigue con un resumen de noticias y luego con Directo al Grano. Que tengan un excelente fin de semana. Feliz Día del Niño a los pequeños. Este domingo, particularmente, 9 de agosto. Nos encontramos el lunes aquí en Radio Agricultura a las 8 a.m. el día lunes. Que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.